quería evitar.
Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Ya estamos para comenzar un nuevo programa de Por la Vida. Este espacio semanal que martes a martes se propone estudiar, analizar, compartir con ustedes reflexiones en torno a los desafíos que las biotecnologías plantean al pensamiento filosófico, las enseñanzas de la Iglesia Católica en materia de ética, en lo que se denomina habitualmente como la bioética, es decir, este impacto que las tecnologías tienen sobre la vida humana. Bueno, como siempre, agradecemos a ustedes que nos abran sus casas para compartir este rato de reflexión en común sobre temas de la bioética. Bueno, hoy tendremos una columna de Sofía Beltrán, como siempre, también tendremos la colaboración de Laura Nijamín en la columna de novedades de la semana y la colaboración de la gente de Acceso y Autonomía por la doctora Ludmila Aviar. Este es el programa de Por la Vida que va a estar dedicado a hacer un análisis, una especie de balance a los 5 años de la ley de aborto en Argentina. Recordemos que en diciembre de 2020, más específicamente el 30 de diciembre de 2020, en medio de la pandemia y con todo el dolor que eso significaba, en nuestro país se avanzó y se legisló con una enorme amplitud la denominada interrupción voluntaria del embarazo, que es la forma que el legislador decidió llamar al aborto, es decir, a el acto de eliminar, de matar al niño por nacer. Vamos a estar analizando esta ley, vamos a recordar sus contenidos y vamos a hacer algunos comentarios sobre los desafíos que hoy se presentan a 5 años de su vigencia. Estamos haciendo esto que es Por la Vida. Aprovecho para agradecer a Federico Stucker en la operación y a Adriana Gile en la producción. Y a todo el equipo, Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Pedro Crespi, María Justa Répide, Sofía Beltrán, Daniel Vargas y Laura Nijamín, que completan el equipo de Por la Vida. Y como cada martes, comenzamos este primer bloque con algunas noticias. La primera de estas noticias nos las trae Laura Nijamín, que nos comenta sobre unas novedades vinculadas con la salud mental, las políticas públicas en este sentido. Escuchamos a Laura Nijamín aquí en Por la Vida, por Radio María.
Buenas noches, oyentes de Radio María, ¿cómo se encuentran? En el programa de esta noche hablaré sobre el Programa Nacional de Formación en Salud Mental, el cual aprobó el Ministerio de Salud de la Nación mediante la resolución número 3050 el 5 de diciembre del 2025. Este programa tiene como objetivo principal impulsar la transformación de las prácticas en asistencia de salud mental basándose en los principios normativos nacionales e internacionales vigentes y buscando una mejora continua de la calidad de la atención. Los puntos claves y ejes de acción son fortalecer la capacitación continua de profesionales de distintas disciplinas para conformar y desarrollar equipos interdisciplinarios con una perspectiva comunitaria y de enfoque de derechos. Promover el desarrollo de la capacitación en el abordaje de la urgencia en salud mental a integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad, el Poder Judicial y otros sectores como educación y desarrollo social. Fortalecer las capacidades institucionales, cooperar con otros organismos públicos y actualizar en el marco normativo sobre la organización de los servicios de salud mental. Actualizar y promover el uso de lineamientos para la formación de grado y posgrado en salud mental para que se ajusten a la normativa vigente. Y por último, fomentar el desarrollo de la investigación sobre problemáticas prevalentes y la respuesta del sistema de salud para generar conocimiento y estandarizar procesos de mejora. La implementación del programa está a cargo de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Salud Mental. Eso es todo, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana.
Le agradecemos a Laura Nijamín por esta columna y esta actualización de las novedades que se han presentado desde el Ministerio de Salud de la Nación en torno al fortalecimiento de la formación en salud mental a través de una resolución ministerial de ahora, del 5 de diciembre de 2025. Información muy, muy actualizada sobre las iniciativas en un campo que es de enorme, enorme trascendencia y actualidad, donde hay tanto por hacer, donde Hay muchos desafíos también en el campo normativo, hay que decirlo. En este sentido, también se espera en los próximos meses debates en torno a los alcances de la ley de salud mental y algunos ajustes que se pueden realizar en esa norma, sobre todo para atender a situaciones de las personas más vulnerables en esta materia. Y por eso siempre viene bien enterarnos de las iniciativas que están para fortalecer todo lo que tenga que ver con la atención en salud mental. Me llamó la atención especialmente todo lo que es la capacitación en urgencias de salud mental a fuerzas policiales y de seguridad, poder judicial y otros sectores donde es uno de los aspectos críticos y donde se han manifestado últimamente algunas situaciones críticas, algunas situaciones de emergencia que llamaron la atención de la opinión pública, de la atención de la sociedad en general y que nos reclaman entonces unas respuestas consistentes a todos. En otro orden, en esta parte inicial del programa, hay que decir que el día 5 de diciembre se publicó en la agencia ASI Prensa una noticia donde el director nacional de Unidos por la Vida en Colombia, Jesús Magaña, se refirió a un fallo de la Corte Constitucional donde se da cuenta de una sentencia del 23 de octubre de este año, que habría salido a la luz informada en un boletín de 2 de diciembre, donde una madre solicitaba la eutanasia para su hijo en estado de coma. El procedimiento inicialmente había sido negado por el centro de salud al no haber un documento de voluntad anticipada y la ausencia de elementos para valorar el estado de salud de el paciente. Y entonces, esto dio lugar a una apelación, a que llegue a la Corte Constitucional, y dice que en este caso, la Corte, a lo que antes había llamado como consentimiento sustituto, dice apoyo interpretativo de la voluntad. Es decir, que sería que los familiares o personas cercanas que aseguren que puedan interpretar cuál habría sido el deseo del paciente en base a manifestaciones escritas, conversaciones, documentos o cualquier otra forma verificable, era una manera de hacer lugar a la eutanasia. Con lo cual se va corriendo los criterios que se suelen dar, que se dice, no, la eutanasia solo se aplica a personas que lo piden o que lo pidieron en forma anticipada, y ahora ya ni siquiera serían personas que lo pidieron en forma anticipada, sino que los familiares son los que interpretan la voluntad y deciden, y en este caso los tribunales son los que deciden aplicar la eutanasia, ¿tá? Entonces realmente estamos avanzando a esas formas de lo que se llama eutanasia no voluntaria o involuntaria. Lo vimos en Argentina, en dos de los proyectos de ley que se presentaron recientemente para legalizar la eutanasia en nuestro país. Todavía no han sido tratados estos proyectos, hay que aclararlo, pero dos de estos proyectos impulsaban esta forma de eutanasia a voluntaria, donde la persona no dejó dicha su voluntad, pero los familiares o representantes se pronunciaban a favor de la eutanasia. Bueno, hay que decir también que se publicó una nota muy interesante en un sitio que se llama bioeticaweb.com, un sitio que forma parte de un proyecto más amplio que se llama Bioética Red, que trabaja en España, que envía boletines semanales sumamente interesantes en materia de bioética. Les recomiendo seguir a esta página web y que en este caso llama la atención sobre el problema del conflicto que significa autorizar la eutanasia por depresión de la persona con las políticas de prevención de suicidio. O sea, se produce un conflicto porque, personas que están padeciendo depresión, que habitualmente se trata de acompañarlas, tratar de evitarles que lleguen a pensar en quitarse la vida, de pronto se les ofrece la eutanasia como una solución a sus problemas. Y en este caso es una muerte que se produjo de una joven en Bélgica de 26 años que padecía depresión y que le ofrecieron la eutanasia y murió el 2 de noviembre de 2025 por eutanasia por motivos de depresión. En este caso se analiza que todo este caso plantea un conflicto y una contradicción muy grande entre la ley de eutanasia y las políticas para prevenir el suicidio. Por otra parte, además se discute el carácter incurable de la depresión, ¿no? En este sentido, como la ley muchas veces dice, la eutanasia se concede a personas que tengan una enfermedad grave incurable, la pregunta es si la depresión estaría en esa situación, lo cual no hay un consenso científico en ese punto, dice la nota de Bioética Web, y entonces esto plantea un problema de desafío legal y de cumplimiento de las normas de la misma, que habilitan la eutanasia, ¿no? En el fondo se está presentando la eutanasia como una especie de alternativa al suicidio, pero en definitiva no hay ninguna diferencia entre eutanasia y suicidio en este sentido, ¿no? Y además esto cuestiona las políticas de prevención al suicidio que el mismo Estado intenta hacer valer y que por lo tanto entran en conflicto y en crisis, podríamos decir, ante la expansión de la eutanasia. Bueno, todo esto es uno de los escenarios que se plantean como más, digamos, controversiales al momento de analizar los pedidos de muerte digna y de eutanasia en todo el mundo. Bueno, estas son algunas de las noticias de esta semana en materia de bioética y como siempre, bueno, agradecemos a Laura Nijamín que preparó su columna y completamos la información con algunas informaciones complementarias, en este caso sobre temas de eutanasia. Vamos ahora a ir a una pausa y al regresar ya vamos a estar conversando sobre la ley de aborto que va a cumplir 5 años y un balance crítico de lo que ha pasado en todo este tiempo con el aborto en la Argentina. Aquí en Por la Vida, por Radio María.
My darling, at last just you and I. Done crying tears that don't belong together. The darkness we knew is in the past now. There's an open window blazing through my heart. Shadows there beside us are not far behind.
Guarda questa terra che gira insieme a noi anche quando è buio. Guarda questa terra. Per noi a darci un po' di sole, sole, sole.
My love, amore mio, I hear you breathing.
cristal. Mai ti star.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, y como ya anunciamos, vamos a estar hablando de los 5 años que se cumplen ahora en diciembre de 2025 de la sanción de la ley de aborto en la Argentina. Hagamos un poco de historia primero. Argentina tenía el aborto penalizado en el Código Penal desde el año 1921. A lo largo de su historia, desde 1921 para acá, esos artículos que sancionaban el aborto habían sufrido distintas modificaciones, pero básicamente siempre se consideró que matar al niño por nacer era una conducta disvaliosa. Hacia el año 2012, uno de los artículos que hablaba de los supuestos de no punibilidad, cuando el aborto provenía de un embarazo, una mujer idiota o demente, fue interpretado por la Corte Suprema en el fallo FAL, y allí la Corte señaló que donde el Código Penal hablaba de el embarazo de una mujer idiota o demente, debía leerse el embarazo de una mujer idiota o demente, esos eran los términos que usaba el Código Penal anterior, debía entenderse una violación de cualquier mujer. Entonces se extendía la aplicación de esa causal y decía que donde había una situación de no punibilidad, debía interpretarse que había un acceso a la práctica que debería ser garantizado a través de protocolos. El fallo FAL marcó un quiebre muy importante en la historia del derecho en Argentina, porque realmente introdujo un quiebre en la protección muy consolidada, muy sólida, muy coherente, que la Argentina daba a la vida por nacer. A partir de entonces se multiplicaron los casos de abortos en estas causales no punibles, se hicieron protocolos, ahora ya con aval del Ministerio de Salud, protocolos de abortos no punibles, y se fue expandiendo la realización de este tipo de abortos, e incluso la causal misma de salud se empezó a usar y ampliar. En el año 2018 se produjo el primer debate grande de la ley de aborto, cuando el gobierno en aquel momento del presidente Macri habilitó el debate en el Congreso. El proyecto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, pero fue rechazado el 6 de agosto de 2018 en el Senado. Ya con el nuevo gobierno de Alberto Fernández, en el año 2020 y ya al final de la pandemia, el 17 de noviembre de 2020, el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para legalizar la llamada interrupción voluntaria del embarazo y la atención posaborto. Este proyecto ingresó en la Cámara de Diputados el 18 de noviembre de 2020. Participaron las comisiones de legislación general, legislación penal, la de mujeres, diversidad y salud pública. En diputados discutieron 2, 3 y 4 de noviembre. El 9 de diciembre de 2020, o sea, hace 5 años, emitía dictamen estas comisiones e iba al recinto el 10 y 11 de diciembre de 2020. Luego pasó a Senado, el Senado lo recibió al día siguiente, el 11 de diciembre de 2020. Participaron 3 comisiones, Banca de la Mujer, Justicia y Salud. Discutieron los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2020 y finalmente el 29 y 30 de diciembre de 2020 se sancionó por el Senado el proyecto, que fue promulgado por el Ejecutivo en 2021 el 14 de enero, ¿no? De hecho, con una única observación, la palabra integral en torno a la salud en 2 de los artículos. Finalmente, el 15 de enero de 2021 se publicaba en el Boletín Oficial la Ley 27.610 de interrupción legal del embarazo, que es la ley del aborto. Esta presentación, quizás técnica, pero detallada, de las fechas, permite ver el debate se dio en un contexto, primero, enrarecido porque estábamos todavía en la pandemia, Segundo, en periodo de sesiones extraordinarias, o sea, en un periodo donde se debaten solo algunas cuestiones con un fuerte impulso del Poder Ejecutivo. Además, en un debate que se dio durante el tiempo de Navidad. O sea, fíjense que el Senado aprobó el proyecto el 29 y 30 de diciembre de 2020, época en la que la opinión pública suele estar, podemos decir, concentrada en otros temas. Obviamente que esto suscitó muchísimo debate, pero no la misma atención que había tenido en 2018, y que luego fue sancionada y entró en vigencia durante el mes de enero, es decir, en plenas vacaciones, y todo esto tuvo un impacto grande en la vida de nuestro país. A partir de allí comenzó la implementación de esta ley. No contamos con estadísticas oficiales, ningún organismo publica las estadísticas de la cantidad de abortos que se hacen por año. Sí existe un proyecto que se llama Mirar, vamos a dar cuenta de eso después, un proyecto de una ONG que está a favor del aborto, que va publicando reportes, que publicó algunos informes durante un tiempo hasta 2023, y en los últimos 2 años ya no tenemos mayores informaciones sobre la cantidad de abortos que se realizan y un montón de información que sería relevante. En este primer bloque de presentación del tema, vale, digamos, recapitular todo esto diciendo que no se trataba la ley 27.610 que se aprobó en 2020, no era una ley simplemente de despenalización, era una ley de creación de un verdadero derecho, un superderecho, un derecho que incluso es exigible frente a cualquier profesional de la salud, es exigible frente a los estados para reclamar que se le permita interrumpir el embarazo, lo cual es el eufemismo para provocar la muerte del por nacer, sin expresar causal hasta la semana 14 el embarazo y luego de esa semana en 2 supuestos, en los casos de peligro para la vida o la salud de la madre y en casos de violación. Una amplísima, no solo despenalización del aborto, sino su legalización como un derecho. Hecha esta primera presentación, vamos a hacer una pausa y musical y al regresar vamos a estar contando un poco mejor en qué consiste esta ley, porque yo creo que existe bastante desconocimiento de lo que dice la ley y esto es importante porque se puede caer en una cierta digamos, simplificación de lo que significa esta ley y no se advierte la gravedad que reviste en cuanto a política pública que realmente no responde a las necesidades de la maternidad vulnerable, sino que tiene una finalidad simplemente de descarte de los que están por nacer. Estamos hablando sobre los 5 años de la ley de aborto que se cumplen ahora en diciembre de 2025, aquí en Por la Vida, por Radio María.
Esta canción va dedicada a todas aquellas madres que quieren abortar a sus hijos. Mamá, escúchame.
Soy inocente, no tengo la culpa. Soy esa noticia inesperada, no me viste llegar. Y sé que estás triste, pues tú no querías. Estás herida, pero te pido la vida. Quiero nacer, aunque no sé lo que me espera en la vida. Tu rostro quiero ver, quiero nacer y abrazarte. Yo quiero ser tu alegría, como te lo hago entender. Dame una oportunidad, por favor. Yo no soy de maldición, soy bendición. ¿De dónde vengo, man, creado? Que un día yo te haré feliz. Dame una oportunidad, por favor. Yo no soy de maldición, soy bendición. ¿De dónde vengo, me han creado para ti? Sé que un día yo te haré feliz, mamá.
Sé que te engañaron, sola te dejaron. Promesa vacía y te abandonaron. Le abriste tu corazón, pero nunca entraron.
te enamoraste, pero no te valoraron. No sé lo que pasa, pero escucho voces diciendo que me abortes, que no me conoces, que soy un problema y tu vida destroce. Pero Dios me envía, que eso es lo que yo sé. Podría ser el próximo abogado, podría ser maestro o lo que siempre has soñado. Podría ser ingeniero, baloncelista, bombero. Podría ser policía o el próximo pelotero. Podría ser un doctor, predicador o pastor. Seguramente falle, pero aprenderé del error. No me quites la vida, llénate de valor, que Dios me envía como una muestra de amor. Dame una oportunidad, por favor. Yo no soy de maldición, soy bendición. ¿De dónde vengo? Me han creado para ti. Sé que un día yo te haré feliz. Dame una oportunidad, por favor. Yo no soy de maldición, soy bendición. ¿De dónde vengo? Me han creado para ti. Sé que un día yo te haré feliz, mamá. Yo sé que en estos momentos tú no lo puedes ver, que tienes mucho miedo y ya no sabes ni qué hacer. Preguntas sin respuesta, heridas sin coser. Crees que sacarme de tu vientre lo va a resolver, pero muy dentro de ti sé que quieres verme, darme caricias, en tus brazos tenerme. Quieres besarme, cuidarme y protegerme. Estoy aquí, ya pronto vas a conocerme.
Quiero nacer, aunque no sé lo que me espera en la vida. Tu rostro quiero ver, quiero nacer y abrazarte. Yo quiero ser tu alegría, ¿cómo te lo hago entender? Dame una oportunidad, por favor. Yo no soy de maldición, soy bendición. ¿De dónde vengo? Me han creado para ti. Sé que un día yo te haré feliz. Dame una oportunidad, por favor. Yo no soy de maldición, soy bendición. ¿De dónde vengo? Me han creado para ti. Sé que un día yo te haré feliz.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, conversando sobre los 5 años de la ley de aborto en la Argentina, un balance crítico, doloroso, podríamos decir, de esta realidad que de manera silenciosa está privando a nuestro país de muchísimos niños y niñas que podrían haber nacido en estos últimos 5 años y que, al amparo de una ley que los descarta, no han visto la luz. Y además no ha solucionado los problemas de fondo vinculados con la maternidad vulnerable y con los problemas que llevan muchas veces a una mujer a considerar el aborto. Les expliqué en el bloque pasado un poco las características legislativas, cómo fue el derrotero de la ley. Quise hacer un poco de memoria para que se advierta cómo esta ley surgió en un contexto muy particular de pandemia. Y ahora vamos a ver un poco sus características. Es una ley de aborto en la Argentina, ya lo dije en el bloque pasado, no se limita a despenalizar el aborto, sino que se propone regular el acceso a lo que denomina interrupción voluntaria del embarazo y atención posaborto. Por lo tanto, es una ley que parte de la presuponer que existe un derecho al aborto. Y este derecho, que obviamente no existe en ningún tratado internacional y que es un derecho que el legislador está creando, que está inventando, se convierte en un presupuesto al que hay que facilitarle el acceso. O sea, se presupone que existe un derecho y ahora se trata de facilitar el acceso a esto. Entonces, la ley podremos dividirla en dos grandes grupos de disposiciones. Por un lado, las disposiciones de tipo penal. Es decir, se modifica el Código Penal para decir que lo que siempre fue un delito, que era el aborto, ahora pasa a ser una conducta que no es delito en ciertos casos y que no es punible en otros, y se incorporan nuevos delitos y se modifican las normas en este sentido. Y después, por otro lado, la regulación de aspectos de cómo hacer accesible, cómo acceder al aborto, donde se nota además que no solo se despenaliza, sino que se busca realmente fomentar una política pública a favor del aborto. Veamos la parte penal. En la parte penal Lo que se modifica lógicamente son todas las disposiciones vinculadas con el delito de aborto, que sigue siendo un delito, pero muy acotado en sus efectos. No es delito quien aborta hasta la semana 14 inclusive, y no tiene que expresar ninguna causal ni disposición en este sentido. Pasada la semana 14, no es punible si el aborto se realiza. O sea, pasada la semana 14 embarazo, entonces si estamos hablando de embarazos muy adelantados, no es punible si el aborto se realiza en un caso de violación o de riesgo para la vida o la salud. La ley que el Congreso sancionó decía riesgo integral, el Poder Ejecutivo vetó la palabra integral, lo hizo porque había un acuerdo político con uno de los senadores que digamos, decidió apoyar la ley y que dijo que la palabra salud integral era demasiado amplio y por lo tanto se decidió que solo diga salud a secas, con lo cual aparentemente se pretendía acotar la interpretación de esa causal de aborto no punible pasada la semana 14. Además, se redujo la pena para quien causa el aborto cuando hay consentimiento de la madre, fuera de los casos previstos en la ley. Se eliminó la agravante que había para quien causaba un aborto y seguido de muerte en los casos no previstos por la ley pasada la semana 14. Si se moría la madre, había un agravante, ¿no? Ahora es una única figura y no es indiferente si muere o no la madre. Se incorporó una nueva norma para sancionar al médico que dilatara injustificadamente, se negara a realizar o obstaculizar un aborto. Esta norma no existía antes y es una forma de especie de amenaza que se cierne sobre los médicos, donde se les dice, bueno, usted puede ser pasible de una sanción si dilata, si injustificadamente, si obstaculiza o niega un aborto. Obviamente que no se aplica a los objetores de conciencia. Se elimina la sanción de inhabilitación especial para los profesionales de la salud que eran condenados por abortos y que estaba en el código anterior. Se modifica los supuestos de abortos no punibles en los casos en que la mujer, bueno, ya vimos en los dos casos en que el embarazo proviene de una violación o es riesgo para la vida o la salud de la madre. Se sube la pena para el que causa un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, que es conocido como el aborto preterintencional, si el embarazo era notorio. Se modifica el supuesto en que la mujer causa su propio aborto fuera de los casos permitidos en la ley, de tal manera que ella es sancionada con prisión de 3 meses a 1 año e incluso podría ser eximida de pena si hubiera circunstancias que hacen excusable la conducta. Eso es en cuanto a lo penal. En cuanto al resto de las disposiciones, bueno, en general se sostiene esto de está permitido abortar hasta la semana 14 como un pretendido derecho y pasado ese plazo en los casos de embarazo proveniente de una violación y si estuviera en peligro la vida o la salud de la madre. Una buena parte de la ley se dedica a regular la información que se le debe brindar a la madre, quien tiene derecho a realizar el aborto en los servicios de la salud o con su asistencia en un plazo máximo de 10 días desde su requerimiento. Es decir, se fija un plazo bajo los cuales hay que hacer la práctica del aborto. Se regula el consentimiento de las personas con capacidad restringida, es decir, que han tenido alguna sentencia, presentan algún problema de salud mental, donde tiene que participar la persona y sus apoyos o representantes, si fuera el caso. Se regula el consentimiento de las personas menores de edad que pueden abortar sin conocimiento de sus padres desde los 16 años o si son menores de 16 años, o si no han cumplido los 16 años, se requiere su consentimiento más el de sus padres o en realidad una redacción muy confusa que refiere a distintas normas que incluso parece referir que un mero referente afectivo de la persona menor de edad de la madre podría acompañarla al momento de pedir el aborto, ¿no? Esto ha dado lugar a bastantes controversias que no han sido hasta ahora bien resueltas y donde la norma de la ley que se sancionó es enormemente confusa porque manda de manera poco precisa a distintas normas y esto aumenta la confusión. Una buena parte del articulado está destinado a ver cómo tiene que ser el consentimiento informado de la madre que va a abortar, y ahí se señala qué información se le deben dar, pero en ningún momento se dice que se le tiene que dar información sobre, por ejemplo, la adopción o las ayudas que existen para la maternidad o alternativas, o se tiene que conocer los motivos que pueden estar llevando a esa mujer a abortar. No, una vez que pide el aborto prácticamente se cercena la libertad del profesional de dar una explicación más amplia, porque se dice que no puede dar información inadecuada, e incluso se lo amenaza con sancionarlo si obstaculizara o negara un aborto, ¿no? Esto, por supuesto, plantea algunos problemas no solo con el objetor de conciencia, sino con el mismo desarrollo de la profesión médica, que a veces reclama explicar una serie de cosas que el legislador no ha contemplado en la ley y que han planteado problemas serios, ¿no? Por otra parte, no dice nada de consejerías, aunque en esto existen distintas prácticas y algunas circunscripciones han avanzado en crear consejerías que tratan de dar mayor información antes de que se llegue a un aborto, si bien en definitiva se siguen haciendo estos abortos en un número muy alto en nuestro país. La ley regula la objeción de conciencia individual en el artículo 10. Lo hace con algunas restricciones porque dice que el objetor de todos modos tiene que derivar hacia otro profesional. Esto puede plantear situaciones de conciencia de conflicto, porque el objetor puede sentir que al derivar está cooperando con una acción que su conciencia le reprocha. Esto ha dado lugar a bastantes situaciones de conflicto, y se contempla la situación en que todos los integrantes, los profesionales de un centro de salud, sean objetores, en cuyo caso ese centro de salud puede también derivar a la paciente a otro lugar, que sería una especie de objeción de conciencia institucional. En otra de las disposiciones de la norma se establece que el aborto tiene que ser cubierto por todo el sistema de salud, que queda incluido en el programa médico obligatorio. Se manda a capacitar sobre aborto a los profesionales de la salud, también a los docentes, a funcionarios públicos. También se dispone que la ley será de aplicación obligatoria a todo el país y que es una ley de orden público. Bueno, con esto creo que pasamos revista a qué dice la ley y podemos cerrar este bloque diciendo que, como podemos advertir y decíamos al principio, no es una ley meramente de despenalización, sino que realmente se propone toda una política pública de regulación del aborto para promoverlo, para que se realice y se venzan las barreras que se puedan presentar para que haya un acceso amplio al aborto, como realmente a lo largo de estos años se ha constatado que ha sido amplio el acceso al aborto, y esto obviamente que genera preocupación porque estamos hablando de cerca de 100.000 abortos por año en nuestro país, por lo menos en los últimos 2 o 3 años, a partir de los datos que se tienen fragmentados, ¿no? El último dato cierto es de 2023. En fin, pasamos revista entonces a la ley. En el bloque siguiente voy a estar haciendo un comentario crítico de esta ley aquí en Por la Vida, por Radio María.
Where will God?
Continuamos en Por la Vida, por Radio María, y estamos hablando de los 5 años de la ley de aborto en la Argentina, esa ley que se sancionó en plena Navidad de 2020, el 30 de diciembre de 2020, y que, bueno, a lo largo de todos estos años ha tenido una aplicación que ha causado la pérdida de muchos niños por nacer en nuestro país. Vamos a hablar ahora un poco de una valoración crítica de la ley. En los bloques anteriores presenté un poco cómo se gestó la ley, cómo fue su trámite parlamentario, para un poco contextualizarla, para que se advierta que fue un trámite bastante raro en un contexto de pandemia, en una época que digamos, era fin de año. Y también un poco, después vimos el contenido de la ley, que no se limita a una despenalización, sino que crea un verdadero derecho, aunque como tal ese derecho no existe, o sea, no hay ninguna norma que constitucional o de tratados de derechos humanos que lo cree, solo es la ley la que dice que esto es un derecho. Y bueno, obviamente que esto plantea una serie de desafíos jurídicos que vamos a intentar analizar ahora. Bueno, la primera valoración de fondo es que esta ley es violatoria del derecho a la vida. Es decir, del derecho a la vida de la persona por nacer. Hay que señalar que la ley de aborto no modificó el Código Civil, que dice que el comienzo de la existencia de la persona se produce en el momento de la concepción. O sea, la persona humana comienza su existencia con la concepción. Y esto no ha cambiado en nuestro país. Y por lo tanto, las personas por nacer son personas, no son personas futuras, son seres humanos que están en gestación. Y el legislador, sin embargo, a través de esta ley, decide que es legítimo eliminar a estas personas y por lo tanto afecta su derecho a la vida. El derecho a la vida tiene reconocimiento en la Constitución, tiene reconocimiento en el Tratado, en la Convención sobre los Derechos del Niño, que Argentina ratifica cuando aprueba este tratado, obligándose a reconocer a los niños desde el momento de la concepción a través de una declaración interpretativa que tiene el rango de una reserva cuando Argentina se obliga frente a los otros países, señala que entiende por niño a todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años, y esto no fue modificado, por lo tanto, esta ley violenta el derecho a la vida. Este es el obstáculo constitucional más de fondo, que hay que decir que no ha sido abordado todavía de forma directa por los tribunales, porque bueno, los distintos casos que se han dado en estos 5 años tardan en su tramitación. Hay algunos que están en camino hacia la Corte Suprema para una cuestión de ver si se abre o no el caso, pero existen algunos planteos que van a este nudo, es decir, la vida comienza en la concepción y esta es una ley que autoriza a eliminar a seres humanos, incluso sin necesidad de expresar ninguna causal, como ocurre con el aborto libre, el aborto legalizado hasta la semana 14. En este sentido, la legalización del aborto no es solo, o sea, es muy amplia y además afecta al derecho a la vida hasta la semana 14, y pasar a la semana 14 también obviamente afecta al derecho a la vida, e incluso tiene una enorme amplitud, llegando el aborto a darse hasta las últimas semanas del embarazo, es decir, hasta embarazos enormemente que lleva mucho desarrollo, niños ya a punto de nacer, que también son abortados. Si bien este número de abortos lo que se llama aborto del tercer trimestre son muy poquitos en comparación con todos los que se hacen en el primer trimestre, estos abortos han ocurrido también en nuestro país y también aquí tenemos una situación que es de una amplitud bastante inusitada en comparación con otros países, ¿no? Por supuesto, el aborto en cualquier etapa es una conducta injusta que nosotros criticamos, pero obviamente que en esta etapa final se presenta como con una mayor evidencia. Incluso han surgido casos de médicos que se están planteando la objeción de conciencia de estos abortos tardíos, en embarazos tardíos, ¿no? Y ha dado lugar a algunas situaciones problemáticas que adicionan problemas a todo aborto, que es qué pasa cuando nace un niño con vida, y se han planteado algunos dilemas en ese sentido. En algunos casos se fue hacia la adopción, en otros casos no queda claro qué sucedió, si el niño aún falleció porque lo dejaron morir, si hubo una tensión. Todas esas situaciones que ha habido algunos ejemplos a lo largo de estos años y que plantean un desafío vinculado con el derecho a la vida. Segundo eje de crítica es que se discrimina entre personas deseadas o no deseadas, porque en definitiva lo que hace el legislador es habilitar que sean los adultos que los que califiquen a los niños como deseado o no deseado, y si no es deseado, en definitiva su derecho a la vida cede y entonces puede ser eliminado. Y esto produce una discriminación entre la misma realidad, el mismo ser humano, en una que puede tener 10 semanas de gestación y el otro que puede tener 10 semanas, uno es deseado, puede vivir, el otro no deseado, no vive, y esto produce una discriminación. Esta es una línea de crítica a la ley desde la discriminación. Una tercera línea de críticas que podemos señalar es que, de alguna manera, la ley, al crear este superderecho, esta idea de que es un derecho que tiene que ser ejercido sin barreras, sin obstáculos, obliga a todos los profesionales de la salud a ejercer el aborto, como si fuera una obligación, primero médica, lo cual contradice los principios básicos de la medicina, el juramento hipocrático, pero además bajo amenaza, porque dice que si llega a ser alguna conducta que, digamos, se puede hacer inadecuada, puede sufrir sanciones. Esto puede ser considerado como una forma de violencia, e incluso crean un nuevo delito, que es para el que dilate, injustificadamente, obstaculice o niegue un aborto, lo cual agrava las condiciones en las que los profesionales de la salud ejercen su profesión ante embarazos vulnerables. O sea, ya de por sí un embarazo vulnerable es una situación enormemente delicada, donde hay que acompañar, hay que dar contención, hay que tratar de comprender qué le está pasando a esa mujer. Y encima, claro, la ley dice, bueno, pero si usted, profesional de la salud, llega a hacer algo inadecuado, mire que podemos sancionarlo, mire que puede estar bajo sanción penal, o que podemos considerar que lo que usted hace es una violencia contra la mujer, lo cual entonces, en el fondo, afecta la libertad de ejercicio de la profesión, ¿no? Es como si los médicos ejercieran la profesión bajo amenaza, ¿no? Obviamente que ha surgido, y es en estos 5 años, entre los signos positivos, podemos mencionar la existencia de los objetores de conciencia. Me parece que los objetores de conciencia son un signo de esperanza en todo este tiempo. Estos objetores de conciencia han dado, digamos, testimonio del valor de la verdad, se han expresado su disidencia con la ley, han expresado que ellos no quieren participar de estos actos, y son como unos testigos privilegiados de la verdad sobre la vida. También se caracterizan los objetores por preocuparse mucho por la maternidad vulnerable, por tratar de ofrecer razones para vivir a las madres, e incluso en algunas jurisdicciones han encontrado esa posibilidad de dar consejerías o acompañar de tal manera que las madres puedan reconsiderar su situación. Pero realmente hay que señalar que la ley ha sido diseñada con una especie de mentalidad que sospecha del profesional de la salud, que lo amenaza, tratando de eliminar cualquier resistencia a esta imposición del aborto. A ver, la otra objeción que podemos señalar es que la objeción de conciencia aparece regulada, sí, pero de forma limitada, ¿no? Por un lado, dice que solo el profesional que interviene de manera directa en el aborto puede ser objetor. Esto planteó un problema práctico con enfermeros, con enfermeras, con personal de colaboración instrumentistas u otro tipo, farmacéuticos, ecografistas o con otro tipo de profesionales que se ven involucrados en alguna parte del proceso donde está la solicitud de aborto, donde se realiza el aborto, y que dicen yo no quiero participar y que mi participación sea un paso necesario en un camino que termina en un aborto, y por lo tanto son objetores de conciencia. Estos han planteado estas objeciones, este tipo de profesionales de la salud o personal de la salud, y en muchos casos se les ha hecho lugar, a pesar de que la ley dice que es solo el profesional que interviene de forma directa en el aborto. Entonces esta forma directa debe ser ampliada y esto es uno de los aspectos realmente limitantes de la ley. Además, ya lo mencioné, pero la ley dice que el profesional tiene la obligación de derivar a otro, y esto también puede implicar para la persona un conflicto de conciencia con la forma de cooperación con el mal para el objetor de conciencia, y el objetor puede decir, bueno, mire, la ley me está obligando a seguir cooperando, justamente yo le dije que yo soy objetor, no me obligue, porque también afecta a mi conciencia que me obligue a derivar. Esto es uno de los aspectos más críticos. Por suerte, a veces los objetores han encontrado maneras de no verse obligados a este tipo de situaciones, y esto me parece a mí que hace a la necesidad de quitarle la presión a los objetores, de quitarle la presión a los médicos, esta suerte de idea de que sospechamos de todo aquel que hable a favor de la vida, porque acá lo que se trata es de garantizar que se aborte, ¿no?, a toda costa. Bueno, obviamente, otras dos líneas, y con esto voy cerrando esta parte del comentario, muy preocupantes, son el empobrecimiento de las respuestas políticas a la maternidad vulnerable. El aborto no soluciona los problemas de fondo de una madre que está pasando por una situación de vulnerabilidad. La madre o una mujer, cuando se entera de su embarazo y está en una condición de vulnerabilidad, por muchísimos de los motivos que conocemos, muchas veces no piensa en el aborto como solución, piensa en cómo solucionar su problema de base. Supongamos que está en una condición de pobreza. El aborto, el embarazo se le plantea como un problema, pero el problema de base es la pobreza o la falta de medios, o que no conoce que existe la adopción, o que tiene dudas sobre lo que es la adopción, o que nunca oyó hablar, o que piensa que la adopción es quitarle un niño, y puede tener un montón de dudas, y cuando en ese contexto puede llegar a pensar en un aborto. Ahora, cuando va al médico, la ley no es que le dice, bueno, mire, lo vamos a escuchar, vamos a ver cuáles son los problemas de base que a usted la llevan a pensar en el aborto y tratemos de solucionar esos problemas de base. No, la ley no habla nunca de los problemas de base. La ley simplemente dice, usted ya pide un aborto, le damos aborto. No le ofrecemos nada en alternativa, ¿no? Eso es en el diseño teórico de la ley. Después, en la aplicación, en algunos lugares están tratando de encontrar mecanismos de consejerías para limitar los daños de una ley realmente inicua, pero que esto en el diseño es enormemente limitada la posibilidad de los profesionales de ofrecer alternativas, de explicar las alternativas. Y esto a mí me parece que es una enorme deuda con las mujeres que en todos estos años han buscado abortos y que lo han hecho muchísimas, muchísimas ocasiones desde una ignorancia, desde una situación de confusión, desde una situación de desconocimiento de las alternativas reales que podían ofrecer, y que por lo tanto no se ha solucionado el problema de fondo que estaba allí en la vulnerabilidad. Y el otro y el último problema que quisiera abordar en este bloque es el de las personas con discapacidad. Cuando tenemos estudios genéticos que nos permiten, estudios genéticos o ecográficos o distinto tipo, que nos permiten en la etapa prenatal detectar una condición que puede dar lugar a una discapacidad, hoy en día muchas veces se les ofrece el aborto a esas madres. Son madres que están buscando un niño, que es un niño deseado, pero que de pronto un diagnóstico prenatal se les presenta con un resultado que ellas perciben, o que la sociedad o que algunos en la sociedad le dicen, esto es adverso, esto no es un buen resultado, este niño no merece vivir, tenés hasta la semana 14 para abortarlo. Y se genera una discriminación hacia las personas con discapacidad prenatalmente ya concebidas, que se le detecta la discapacidad en etapa prenatal y se genera una discriminación hacia todas las personas con discapacidad porque si, como si enviáramos un mensaje es, mirá, tu vida no vale la pena, mejor que te abortemos antes de nacer. Por supuesto, esto no terminó planteado en la ley no dice es posible abortar a las personas con discapacidad, no dice nada sobre este punto, pero el hecho de que sea tan amplio el plazo de 14 semanas para abortar y que coincide con esos tiempos en que se ofrecen estos diagnósticos prenatales, ha generado las condiciones para la expansión del aborto de personas con discapacidad. Todavía no tenemos estadísticas, sabemos que en nuestro país se están haciendo alrededor de unos 100.000 abortos por año, pero realmente estamos preocupados de que esta realidad esté impactando muy negativamente sobre el colectivo de personas con discapacidad. Entonces, recapitulando, una violación del derecho a la vida, una afectación de, además, la situación de los recién nacidos en los casos de abortos fallidos, una afectación de la libertad en el ejercicio de la profesión, una afectación de los objetores de conciencia, la falta de la discriminación entre personas deseadas o no deseadas, la falta de solución a los problemas reales de la maternidad vulnerable y la discriminación hacia personas con discapacidad son algunos de los problemas que presenta la ley de aborto a 5 años de su implementación. Lamentablemente, en estos 5 años tampoco hemos visto que se logre solucionar los problemas de la maternidad, y creo que hacia allí tenemos que poner nuestros esfuerzos. Nuestros esfuerzos deberían ir hacia revertir, obviamente, la ley de aborto, que se llegue a derogar esta ley en algún momento, que se llegue a cambiar también el Código Penal para volver a establecer las normas a favor de la vida, pero además para que sean todas más políticas públicas de trabajo con esas mujeres que hoy están considerando el aborto como solución, que no están viendo un horizonte de futuro, que están viendo, no están viendo las posibles caminos a favor de la vida para salvar las dos vidas, la de la madre y la del niño por nacer, y todo lo que hagamos en ese sentido es camino ganado. Hay muchísima gente trabajando por las dos vidas todavía en medio de este contexto, gente que asesora, que ofrece consejerías, que ofrece alternativas, que ayuda con pañales, con todos los lo necesario para un nacimiento, que favorece la adopción. Hay muchísima gente trabajando en esto y ojalá que ese sea el camino que en nuestro país culturalmente se imponga, el camino de defender las dos vidas. Ese es el camino que nos debemos. 5 años de la ley de aborto han causado muchísimo daño. 5 años de la ley de aborto son claman al cielo porque realmente nuestro país está viviendo esta injusticia con dolor. También en estos 5 años vemos muchísimos signos de esperanza en gente que mantiene viva la llama de trabajar por las dos vidas, gente que se preocupa por tratar de que no haya nuevos abortos y, por supuesto, gente que trabaja por tratar de revertir la ley. Ojalá que, bueno, que nuestro país cambie un poco su historia de un país que ha cedido a la cultura de la muerte y a la cultura del descarte y que trabaje para revertir desde lo legislativo, pero también desde todos los ámbitos culturales esta cultura y que trabajemos todos por la cultura de la vida. Estamos haciendo esto que es por la vida, por Radio María, hoy recordando este mes que se cumplen 5 años de la ley de aborto. Vamos a ir a una pausa y ya estamos con la columna aquí en Por la Vida, por Radio María.
When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가, 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. All the meaning and the pureness of
도와주고 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고
너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other baby.
Por la vida, por Radio María, y toca ahora darle la bienvenida a Sofía Bertrán, que desde Paraná nos trae una reflexión sobre los temas de educación sexual. Como cada martes tenemos una columna especialmente pensada y grabada por nuestros columnistas, y en este caso escuchamos a Sofía Bertrán desde Paraná hablar de temas de educación sexual aquí en Por la Vida, por Radio María.
Buenas noches, queridos oyentes de Por la Vida. Espero se encuentren muy bien, transitando un adviento en paz, creciendo en fe, en esperanza y amor. En la columna de ESI de hoy, quiero comentarles un problema actual de salud pública en nuestro país y el mundo que duele, pero puede ser abordado y disminuido por padres, docentes, educadores de niños y adolescentes, es el marcado aumento de los casos de sífilis. La sífilis, causada por la bacteria Treponema pallidum, es una infección de transmisión sexual, que se contagia por contacto directo con lesiones de una persona infectada durante relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales u orales. También puede transmitirse durante el embarazo por vía transplacentaria. Es de alta transmisibilidad en sus fases iniciales y con potencial evolutivo grave si no se diagnostica y trata a tiempo. A nivel global, las estadísticas hechas por los gobiernos indican un crecimiento sostenido de sífilis en la última década, con aumento de nuevas infecciones, sífilis congénita, lo que motivó compromisos regionales para acelerar su eliminación como problema de salud pública. ¿Qué podemos hacer frente a este brote entre jóvenes, las escuelas y los educadores católicos? La materia ESI en la escuela es un ámbito privilegiado para charlar sobre este brote con jóvenes, especialmente adolescentes, reflexionar las causas de la cantidad de contagios y plantear sinceramente también las preguntas más profundas y existenciales que lleven a respuestas y elección de ideales y valores para toda la vida. ¿Quiero ser feliz? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué me dice Jesús y la Iglesia sobre la vocación y el camino que me hará más pleno? En ESI también hablamos del método ABC bien aplicado como el más efectivo desde el punto de vista sanitario para reducir los contagios de ITS. Cada letra señala la inicial de una palabra en inglés que representa un paso en este método. A, en primer lugar, de abstinencia. B, en segundo lugar, de be faithful, fidelidad en inglés. Y C, de condón, el preservativo. La abstinencia, es decir, no tener relaciones sexuales para impedir el contagio, ¿no? Si no tengo relaciones sexuales con nadie, no me voy a contagiar porque es la vía idónea de contagio, ¿no? La relación sexual. Fidelidad a una pareja, ya que si él o ella no está infectado de la bacteria sífilis, será imposible que me contagie o que yo lo contagie a él o a ella, ¿no? Esta cuestión de simplemente, solamente, exclusivamente estar con una persona sana y yo también cuidar mi salud. Finalmente, para esas personas que reconocen tener o que van a tener relaciones con más de una persona de la cual se desconoce su estado de salud, el preservativo sería la última barrera para reducir la probabilidad de contagio, aunque se sabe que nunca la elimina, reduce pero no elimina la posibilidad de contagio. Estamos en medio de una oportunidad inmensa de acompañar a los jóvenes en esta etapa llena de energía que los atraviesa, Están tentados ellos con ofertas de soluciones rápidas y fáciles, placenteras y cómodas para pasarla bien, escapar de los problemas. Estamos en un momento privilegiado para mostrarles testimonio de personas santas y virtuosas que han sabido vivir con sabiduría y fortaleza los tiempos que les han tocado, aprendiendo a amar y a madurar sexualmente. A madurar se aprende, a madurar se le da tiempo. Madurar de modo sano, ¿no? En los vínculos con los demás, con ellos mismos, también con Dios. Que no nos cansemos de buscar materiales, recursos, personas, modos que nos ayuden a anunciar la verdad de la sexualidad con delicadeza, con amor, con respeto, acompañando cada historia de vida, cada herida de cada persona, pero sin dejar de mostrar, ¿no? La verdad, el ideal. Eso que nos enseña el Señor y la Iglesia como ese camino que nos va a hacer más plenos. Y que con nuestra tarea educativa contribuyamos a cuidar los extremos, como nos pedía el Papa Francisco. Cuidar especialmente a los más niños, a los adolescentes, para que crezcan felices y puedan descubrir su vocación y abrazarla con radicalidad, con fidelidad, con firmeza. Sigamos adelante con el programa.
Agradecemos a Sofía Beltrán la columna que ha preparado sobre un tema de tanta actualidad y de tanta preocupación, ¿no? Sobre el impacto que, en definitiva, las conductas tienen en el campo de la salud de las personas, la sexualidad puede llegar a tener en la salud de las personas. Y vamos ahora a escuchar la columna que nos ofrece, como cada martes a lo largo de este programa, de este ciclo de 2025, desde la Universidad Católica Argentina, el grupo Acceso y Autonomía. Este programa es un programa de extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, que lo dirige la doctora Ludmila Aviar. La profesora Ludmila Aviar se dedica desde el derecho a difundir los derechos de las personas con discapacidad. Tuvimos ocasión de hablar con ella la semana pasada, el 2 de diciembre, sobre los temas de los derechos de las personas con discapacidad con motivo de la ley, del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y ahora Ludmila nos trae su columna y su reflexión. Así que le agradecemos a ella que nos traiga estas reflexiones aquí en Por la Vida, por Radio María.
Muy buenas noches, ¿cómo están? Les habla Santiago desde Acceso y Autonomía. Hoy queríamos compartir con ustedes una noticia muy importante para la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad, más que nada los que están en tema con la neurodivergencia. Recordemos primero qué es la neurodivergencia. Es la idea que existen múltiples formas de funcionamiento neurológico, como el autismo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, la dislexia, entre otros. Y que estas diferencias no son fallas como tal, sino que son variaciones humanas que deben ser respetadas y acompañadas mediante entornos accesibles, flexibles e inclusivos. Recientemente, la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó una nueva ley que establece la capacitación obligatoria, gratuita y con puntaje sobre el trastorno del espectro autista, o en siglas el TEA, y neurodivergencias para docentes, tanto de escuelas públicas como privadas. ¿Qué significa esto? Que los equipos educativos deberán formarse específicamente en autismo, diversidades cognitivas y distintos tipos de neurodiversidad. Esta formación permitirá brindar un mejor acompañamiento, comprender las necesidades particulares, garantizar adaptaciones razonables y asegurar que las escuelas sean espacios verdaderamente inclusivos. Para nosotros, como una organización dedicada a estos derechos, es un paso muy positivo. Porque no alcanza con leyes que reconozcan derechos, sino que es fundamental que quienes tienen la responsabilidad educativa cuenten con herramientas reales para implementarlos con sensibilidad, conocimiento y respeto. Es importante también destacar que esta ley se suma a un marco normativo previo. Ya desde 2014 en el ámbito nacional existe la Ley 27.043 que declara de interés nacional el abordaje integral de las personas con TEA. Esta norma establece la necesidad de formación especializada, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, atención interdisciplinaria y políticas de inclusión social. Sin embargo, esto es importante subrayar, muchas veces quedan en la letra este tipo de leyes, sin una implementación eficaz. Es por eso que esta ley provincial es concreta, ¿sí? Con una capacitación obligatoria y dirigida al sistema educativo, lo que representa una oportunidad real de avance. Pero más allá del ámbito escolar, también es hablar de neurodiversidad, autismo, discapacidad. No es hablar solo de aulas, es hablar de derechos, de igualdad de oportunidades y de respeto a las diferencias, sobre todo de la dignidad humana. Desde Acceso y Autonomía creemos que este tipo de normativas deben ser acompañadas con un compromiso real, ya sea de supervisión, de participación entre personas con discapacidad y de las familias que incluyen en su implementación. Solo así esa ley dejará de ser una buena intención y se transformará en una herramienta concreta. Seguiremos de cerca cómo se implementa y cuáles son los desafíos y cómo se combina este avance con otras políticas en materia de discapacidad. Por eso queremos promover que cada persona, sea estudiante, docente o familiar, conozca sus derechos, los exija y colabore para que haya una sociedad más justa. Espero que les haya gustado y nos estaremos encontrando nuevamente. Muchas gracias y un saludo.
Agradecemos a Ludmila Aviar por la columna que, como ha hecho a lo largo de algunos martes en este ciclo, nos hace llegar desde el programa Acceso de Autonomía, un programa de extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina que está destinado a divulgar y a dar a conocer los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa Por la Vida. Bueno, una reflexión sobre el gran misterio de la Inmaculada Concepción, este enorme don de Dios que es la preservación de la Virgen María, Nuestra Señora, como llena de gracia, ¿no? Pura desde el momento de la concepción, ¿no? Muchas veces, hoy hemos hablado un montón de veces de la concepción, de la persona por nacer, y bueno, cuando Dios eligió a María para ser la madre, la predestinó a ser la madre del Señor Jesús, predestinación que incluía su libertad, la preservó del pecado, y esta preservación nos habla del poder de Dios que es capaz de liberarnos del pecado, que es capaz de intervenir poderosamente en la historia de los hombres para que la vida se abra camino. A la Inmaculada le confiamos la causa de la vida también, porque en ella no solo fue preservada, sino que llevó en su seno a Jesús. María fue el santuario, María santuario de Jesús por nacer, podríamos decir, como le gusta decir a Julia Elena Gómez Caride de Mourinho, en esa devoción a Jesús en el santuario de María. Así que, bueno, nos alegramos con esta celebración de la Inmaculada que nos habla de la obra de Dios, ¿no? La gracia que actúa con la libertad humana, la gracia que preservó a María en el momento de su concepción y que la preparó, como el ángel le dijo, llena de gracia para ser un día la madre del Señor. A ella le encomendamos todo lo que se está haciendo por la vida, por las madres, por los por nacer y especialmente que proteja la vida por nacer en nuestro país tan afectado por este drama del aborto. Y bueno, para cerrar, como siempre pasamos revista al final algunas intervenciones del Papa. En este caso, León XIV recibió a un congreso de cardiólogos en Roma, a una delegación de cardiólogos que habían llegado a Roma para reunirse con el Papa y señaló que todo acto médico auténtico está al servicio de la vida, ¿no? Y cuán bien nos vienen estas palabras de León XIV para lo que hemos hablado en este programa, ¿no? Porque realmente la ley de aborto en la Argentina inventó una obligación médica. Le puso a los médicos la obligación de hacer abortos. Y la verdad que esto contradice el sentido mismo de la medicina, porque como dice el Papa, todo auténtico acto médico está al servicio de la vida, ¿no? Entonces, el Papa les habló de esto, de servir a la vida, que les pidió que trabajen por la investigación, la formación y las dedicadas intervenciones que preservan la vida. Cada latido del corazón confiado a su cuidado, a los cardiólogos, nos recuerda que la vida es un don, siempre un misterio que hay que venerar. Por lo tanto, les animo a seguir promoviendo un espíritu de colaboración global, a compartir generosamente el conocimiento, a garantizar que los avances en los tratamientos sigan siendo accesibles para todos, especialmente para los pobres y los marginados. Bueno, les confió el trabajo de los cardiólogos, en este caso al Sagrado Corazón de Jesús, Jesús como médico de almas y de cuerpos, dijo el Papa, y bueno, expresó para que todo lo que ellos hacen siga siendo un faro de esperanza. Así que, bueno, mensaje del Papa para unos cardiólogos, pero donde hubo un fuerte llamado a al trabajo por la vida, ¿no? Al servicio de la vida, todo acto médico. Y estas palabras referidas a todo acto médico también resuenan en torno al otro punto de la vida, la eutanasia, ¿no? Que también se la pretende convertir en un acto médico cuando no lo es el acto de quitarle la vida directamente a un paciente. Llegamos al final de nuestro programa. Gracias a Federico Stucker en la operación, gracias a Adriana Gile en la producción y a todo el equipo de Por la Vida: Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Pedro Crespi, María Justa Repide, Sofía Bertrán, que tuvo a cargo la columna de hoy, Daniel Vargas y Laura Nijamín, que también estuvo presente con su columna sobre las novedades de la semana. Si Dios quiere, nos reencontraremos en una semana aquí en Por la Vida, por Radio María.